escuchando la Marsellesa. Fernando Zavala, ¿estás ahí?
Hola, buenos días.
Muy está, buenos Fernando? Días. Bienvenido a nuestro columnista de cine y series, periodista de espectáculos del Mercurio, que entra con un sonido que yo creo que conozco, que es el de mic mic, el correcamino, pero no entiendo qué hace la Marsellesa de fondo, Fernando.
Coyote versus Acme.
Coyote versus Acme, tal cual. Mira, ya está en cine esta película que, hay que decir, casi no ve la luz, ¿eh? Y bien pudo quedarse para siempre en una guardada en una bóveda de Warner. Mira, cuenta la leyenda que, como por el 2022-2023, después de la unión que creó Warner Bros. Discovery, la misma empresa que en estos momentos está en proceso de ser comprada por Paramount, el liderazgo de la Warner decidió no estrenar un puñado de películas casi terminadas o completamente terminadas para obtener una deducción fiscal. Tras algunas protestas de fans que realmente no cambiaron la decisión de Warner, lo que sí produjo ese cambio de opinión fue la aparición de una distribuidora pequeña en Estados Unidos que se llama Ketchup Entertainment, que pagó $50 millones por los derechos de la película, y es así como finalmente Coyote versus Acme se estrena en nuestro cine, y esta es una película que trae de regreso a varios de los más famosos personajes animados de la Warner.
Uy, me perdí en el modelo de negocio, me mataste. O sea, la película la hizo Warner Bros. Con todo este grupo, deciden no estrenarla, y otra empresa que es Ketchup,
que se llama Ketchup.
Ketchup.
Que se llama Ketchup Entertainment, la compró.
O sea, compra el producto ya hecho.
Ya hecho, y uno que más encima Warner pensaba no estrenar en ningún momento, digamos, ¿ah? Y finalmente la compran y la estrenan. Ya habían tenido, digamos, un ejercicio con aquella película que comentamos el año pasado, que se llamaba El día que la Tierra explotó, que era una película también animada que protagonizaban Porky y Donald. Y como esa película funcionó bien para esa empresa, una empresa pequeña con pocas ambiciones, compraron esta película, y esa es la razón por la que podemos ver esta película, que combina dibujos animados con acción real y cuenta la historia del famoso coyote, el coyote conocido por todos, aquel que vive persiguiendo sin suerte al escurridizo correcaminos, que después de tantos años usando sin éxito los productos de la empresa Acme, decide demandarlos. Para esto contrata a un abogado interpretado por Will Forte.
¿Por qué estaba guardado esto que suena demasiado interesante?
El Cernac no hizo nada, diría el coyote.
Mira, yo creo que será mayormente un misterio. Este abogado interpretado por Will Forte se enfrentará al villano de turno, que es el abogado de Acme interpretado por John Cena, en una película donde, por supuesto, aparecen varios de los personajes de la Warner. A diferencia de, como decía, El día que la Tierra explotó, donde aparecían muy pocos personajes de los clásicos, aquí aparecen muchos, y aquí la galería es muy grande. Acá vemos, por ejemplo, al gallo Claudio, a Piolín, por supuesto al Correcaminos, y también al demonio de Tasmania, a Donald, e incluso el propio Bugs Bunny. Todos haciendo cameos, ¿eh? A ver, una de las creencias que existen respecto a las razones por qué esta película no se estrenó es que cuando un estudio decide esconder una película, sobre todo una que ya está terminada, es porque es tan mala que realmente no merece la pena ser estrenada.
Pese a que está terminada, Fernando.
Está terminada. Los estudios prefieren perder el dinero producido en hacer la película que en una mala taquilla y en un costo de campaña promocional, digamos. Esa es básicamente la creencia. Ahora, por eso para mí fue una verdadera sorpresa el hecho de darme cuenta que esta película es bastante simpática, es muy entretenida, es graciosa, con un humor blanco, una trama ingenua, infantil y sin pretensiones. Y si bien es una película que comparada con, que si la pienso, por ejemplo, con Roger Rabbit, que que se estrenó hace más de 30 años y es como el súper estándar, digamos, de esta técnica que combina animación con acción real, y Roger Rabbit parecía manejarse mejor en el tema de esta técnica. De todos modos, Coyote versus Acme es una película que funciona, y eso, confieso, yo me sorprendí. Es una película entretenida, es muy graciosa, es muy infantil, es muy familiar, pero realmente son 90 minutos que se pasan bastante bien.
Perfecto. Chapó para Ketchup Entertainment, que toman el riesgo, y vamos a saber algún día qué fue el señor que dijo: oye, chiquillo, esto no prendió. Ahora, pero, película.
El señor está totalmente identificado.
¿Quién es?
Es en estos momentos el mandamás de Warner Bros. Discovery, que es el señor David Zaslav, un señor que para muchos fans no es el mejor hombre a cargo del estudio, porque es también quien aceptó vender, digamos, el estudio a Paramount. Por supuesto, no tengo por qué decirlo, ha sido muy polémica. Y hay otras películas en estos momentos guardadas. O sea, en esa misma decisión donde se guardó Coyote versus Acme, se guardó una versión de Batgirl, de la Batichica, protagonizada por Leslie Grace, a una película donde más encima aparecía Michael Keaton como Batman. Era una de las dos películas hace un par de años donde Michael Keaton volvía a interpretar a Bruce Wayne. Y esa película todavía no ve la luz, y la verdad es que nadie piensa que vaya a ver la luz. Había una secuela también animada de una película de Scooby-Doo. O sea, fue un grupo de películas de las cuales desafortunadamente solo Coyote vs. Zack me parece haberse salvado.
Ya. Vamos ahora a Papi Ricky.
A ver, la película.
Mira, otra película que para mi sorpresa funciona. Ayer también se estrenó en cine esta comedia, secuela de la recordada telenovela que Canal 3 estrenó con éxito en 2007. Y debo decir que yo jamás vi la telenovela, pero la película que dirige el argentino Sebastián Kindel se encarga de hacer un breve pero efectivo resumen en los primeros minutos antes de llegar al presente y contar la historia de la película, que se centra en Ricky, el personaje de Jorge Zabaleta, que todos estos años después tiene un taller en el que repara y prepara autos de carrera. Alicia, la entonces adorable niña de la telenovela interpretada por Belén Soto, es ahora una joven de 28 años que vive en España, pero que acaba de anunciar visita. Esto lo obliga a tener que reunirse con Catrala, el personaje de la María Elena Suet, con quien sigue teniendo una relación, digamos, complicada. ¿Ah? La llegada de Alicia en todo caso llega con una sorpresa, y esa sorpresa se llama Droco, interpretado por el actor español Marc Bonin. Un asesor espiritual que usa faldas, que está como muy conectado con su lado femenino, y sin duda más de lo que Ricky encuentra aceptable o cómodo. Esto provocará un inmediato choque entre ambos, lo que provoca una crisis que aumenta cuando los jóvenes anuncian que quieren casarse. Y aunque Ricky y Catrala parecen tener opiniones diferentes respecto a Droco, al poco tiempo terminan poniéndose un poco de acuerdo y elaborando un plan para romper esta relación. Mira, a esta altura este es un subgénero en las comedias románticas, la de los padres intentando romper las relaciones de sus hijos. Y aquí está utilizada al pie de la letra. Y claro, con un toque chileno, digamos.
Oye, pero
repito, para mi sorpresa la película funciona, es muy divertida, me reí bastante más de lo que esperaba hacerlo, aunque claro, hay muy poca originalidad en la historia que esta película cuenta, digamos. Pero tiene personajes carismáticos, de química probada, es corta y es entretenida.
Y además trae, creo yo, la pantalla grande a Manes Suet, que la gente le ha tomado mucho cariño.
Mucho cariño por toda su lucha personal.
Que tiene
y Zabaleta, que es una carta segura. Y yo entiendo que Belén Soto ha sido como muy relevante en la producción, es como una apuesta personal de ella también. La niñita de Papi Ricky que se empodere y termine llevando adelante la producción.
Así es. Entiendo que ella es una de las gestoras del proyecto, exacto. De hecho, ella tiene una productora, y ella fue una de las gatillantes que se acercó a Zabaleta y Suez, que se acercó a Canal 13, que comenzó a armar este proyecto, eso es cierto.
Claro, así que también reconocimiento para Belén Soto, una mujer joven a cargo de esta producción, al menos de empujarla. Vamos, obviamente, Fernando, a la última, que bueno que todo es en cine, ¿eh? La última recomendación, La Guerra de los Últimos, de la mano de Ridley Scott. Entonces, ¿qué esperar?
Así es, mira. Y con Jacob Elordi, protagonista de la película, recién salido su primera nominación al Oscar por Frankenstein, y además después del sorpresivo éxito mundial que fue Cumbres Borrascosas. Ahora Jacob Elordi regresa a la cartelera, insistiendo en el drama con esta película que lo une por primera vez a Ridley Scott y que se ambienta en un mundo que ha sido devastado por un virus que eliminó a la mayoría de la raza humana. En este contexto, Elordi interpreta a Hip, un joven que perdió a su esposa a causa del virus y que ahora vive recluido en una propiedad en medio de la nada junto a otro sobreviviente que interpreta a Josh Brolin, un ex-marín con un amplio arsenal listo para enfrentarse a violentos merodeadores y ladrones que circulan por la zona. Hip también utiliza una avioneta para recorrer lugares cercanos buscando provisiones y también ayudando a una comunidad cercana, todo junto a su leal perro Jasper. Sin embargo, cuando una tragedia lo remece profundamente, Hig decide emigrar y buscar otro lugar, una especie de paraíso llamado Grand Junction, donde supuestamente hay un refugio donde él puede iniciar una nueva vida. Sin embargo, en esta travesía conoce a nuevas personas y enfrentará nuevos enemigos. No cuento más. Margaret Qualley, Guy Pearce y Alison Janney también forman parte de esta película. Mira, esta película me gustó, y me gustó porque pertenece a un tipo de películas que Ridley Scott hace poco, pero hace bien. Scott, en mi opinión, en mi personal opinión, en mi humilde opinión, es un director que muchas veces opaca sus propias películas con cierta grandilocuencia y llamémosla una cierta pomposidad, ¿verdad? Acá él, en cambio, construye una historia pequeña, pequeña en intenciones y pequeña en ambición, porque es Ridley Scott, por lo tanto, está a una escala siempre mayor, pero es una historia íntima, simple y bien actuada. El Ordi tiene el talento y el carisma para hacerse la película en la espalda y llevarla manteniendo el interés a pesar de un ritmo más bien pausado. el inicio es bastante realista y a medida que va avanzando la película, la ciencia ficción se va apoderando cada vez más del relato, lo que a veces pone a prueba al espectador, pero la película la verdad es que nunca pierde el interés ni el atractivo. Es realmente una película muy recomendable.
Oye, wow. hay algunos parajes incluso, ajá, que me recordaron a Guerra Mundial Z. De hecho, hay un par de tomas que dije, esto es la película.
¿Hay
de
Guerra zombies?
No hay zombies, pero los parajes.
Sí. Oye, no, pero a mí me gustó porque zombies, a mí me recuerda no más. ¿Sí?
No hay zombies, pero estos merodeadores y estos estos personajes que atacan, ajá, digamos, a los protagonistas. Pueden recordarnos más de un momento a los zombies.
De hecho, a mí algunas escenas yo dije, uy, va a aparecer Brad Pitt de
repente. Oye, a mí me recordó más que nada, estamos nosotros evaluando el tráiler, no somos nada, pero este registro es bien bueno. Yo me acordé de Sicario un poco también, de la secuela, en términos del marín perfecto, hasta con el Malinois al lado, tiene como esa la mira telescópica. ¿Va para allá, Fernando?
No, no la uniría mucho a Sicario. Sicario es una maravillosa película, pero creo que está un poco año luz de esta. Tampoco se parece mucho a Guerra Mundial Z, pero sí pertenece como Guerra Mundial Z a todas estas películas, digamos, postapocalípticas, estas películas, digamos, de desastre, de supervivencia, que es un terreno en el que Ridley Scott debería manejarse muy bien y sin duda se maneja muy bien.
Ya, perfecto. Ahí están las recomendaciones, las tres en la pantalla grande, Coyote versus Acme.
Exacto, todo en cine, qué excelente. Papi Ricky, la película.
Y La Guerra de los Últimos también en cine. Fernando Zavala, columnista de cine y series, periodista de espectáculos del Mercurio. Un abrazo, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias.
Muy bien, chao.